Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos un día más, 15 de septiembre del 2015. Como dice José Ramón, la radio es un aparato muy delicado que si lo tocas se puede escacharrar. Así que yo te recomiendo que te quedes aquí con nosotros, ahora en este Ser Deportivos, luego con Francino en la ventana, y a partir de las 6:20 ya empezamos carrusel con el España-Grecia de baloncesto. Después ya enganchamos todo seguido con el fútbol y luego ya lo resumimos todo en el larguero. Yo creo que el plan os va a merecer la pena. Y es que hoy arranca la Champions, una edición histórica para el fútbol español, con 5 equipos españoles. Y además España se juega ante Grecia el pase a las semifinales del Eurobásquet. El partido a las 6:30 y justo ahora nos pide paso Xavi Seisó desde el hotel de concentración de los nuestros. Hola Xavi.
Pues sí, Ángel, aquí estamos efectivamente con Fernando Sanemeterio. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Grecia, un rival realmente ya duro, ¿eh?
Sí, son cuartos de final. Sabemos que es un rival duro, con jugadores con mucha experiencia, jugadores que han jugado este tipo de partidos. Y bueno, va a ser un rival complicado para nosotros, pero que bueno, que también nosotros tenemos jugadores con experiencia, jugadores que sabemos jugar este tipo de partidos, y va a ser un partido bastante, bastante equilibrado, creo yo.
¿Cómo llegamos a este partido?
Bien, bueno, hemos sobrevivido, ¿no? A un grupo muy difícil. Hemos trabajado un partido y para el final ganarlo contra Polonia, creo que eso nos puede dar confianza. Y bueno, creo que llegamos hemos tenido también ahora un par de días de descanso que también yo creo que necesitábamos, así que bueno, creo que llegamos en una buena línea, sabiendo que ahora ya empieza realmente lo serio, que son cuartos de final y que es el partido clave, que es el que te mete en la lucha de las medallas.
Fernando, ¿se puede decir que Grecia es un equipo atlético, un equipo alto, un equipo que en ese sentido puede poner muchos problemas?
Sí, es un equipo atlético, alto, es un equipo muy sólido, no solo ahí, sino que luego por dentro tiene jugadores como Koufos, como Borussis, que están jugando un buen torneo. Luego tiene evidentemente Spanoulis, sumado a Lucas y Mansaris, así que bueno, creo que tienen una plantilla muy larga, igual que la nuestra, así que va a ser un partido que hay que trabajar y competir para ganar al final.
Pues habéis quitado un poco de ansiedad, de presión, llegar a cuartos de final, lo digo porque se han jugado dos finales más,
Sí, por eso, se han jugado dos finales más. Yo creo que tiene que ser, lo hemos pasado mal, hemos sufrido, pero al final lo hemos ganado, y creo que eso tiene que ser positivo para adquirir también experiencia dentro del propio torneo. Otros equipos quizás no han tenido esas situaciones y se la pueden encontrar de primeras en cuartos. Nosotros ya lo hemos vivido y tenemos que aprovechar eso y saber que los partidos hay que trabajarlos, que no pasa nada a lo mejor por entrar 2-3 puntos abajo en el último cuarto, sino que al final es cuando hay que ganarlo, y eso ya lo hemos vivido. Creo que ese es un punto a favor nuestro, pero bueno, sabiendo que también tenemos presión porque todos queremos pasar de cuartos a semifinales.
Gracias a Fernando Sanemeterio. Son, Ángel, las palabras del jugador español horas antes de que empiece este decisivo partido frente a Grecia.
Eso es, 3:20, porque a las 6:30 comienza este partidazo España-Grecia por un puesto en semifinales. No sé en qué punto de nivel está otro de los enviados especiales de la SER, Paco Jo. Algo que tengamos que saber de última hora del partido, muy buenas.
Hola, muy buenas, Ángel. Pues yo estoy al lado del pabellón, a unos 50 metros, porque ya nos han anunciado que va a haber un atasco fenomenal antes del partido, porque posteriormente juega Francia. Poco que saber, Rudy Fernández hará una prueba en el calentamiento antes del partido. Hoy son más optimistas que ayer a la hora de que juegue, así que hay posibilidades de que lo haga. Pau Ribas y Pau Gasol también están al 100%, así que todo preparado, todo dispuesto para que España pueda dar batalla y pueda ganarla ante la selección de Grecia.
Gracias, Joe. En un ratito volvemos. Recuerdo, el partido a las 6:30, desde las 6:20 lo vamos a contar en carrusel. Y cuando acabe el baloncesto nos centraremos en el fútbol, con el arranque de la Champions. Hoy con los tres primeros representantes españoles, todos los partidos como siempre a las 9:45, el Real Madrid recibe al Shakhtar Donetsk, salvo sorpresa 11 de gala, a excepción de los lesionados Danilo y James. El Sevilla recibe también en el Pizjuán el Borussia Mönchengladbach, y el Atlético de Madrid juega en Estambul ante el Galatasaray. Y queriendo borrar la mala imagen del partido ante el Barça, lo dice hasta su presidente, Enrique Cerezo.
Hombre, indiscutiblemente la exigencia tiene que ser mayor, mucho mayor, pero también es verdad que no siempre a uno le salen los partidos como le tienen que salir, y tampoco nos vamos a arrojar al río con una piedra en el cuello porque hayamos perdido contra Barcelona el otro día.
Pues mira, la verdad es que tiene razón, tampoco hay que perder los papeles, porque perder ante el Barça siempre entra más o menos dentro de lo posible. El Barça, por cierto, ya está en Roma, donde mañana empezará a defender su vitola de campeón de Europa. Y mañana también le toca al Valencia, que recibe al Zenit ruso. Y me queda, para completar la portada, contaros que Javier Mínguez ha dado la lista para el Mundial de Ciclismo, que se disputa dentro de unos días en Richmond, en Estados Unidos. Están Valverde y Purito, además de Johnny Zaguirre, Lobato, Erviti, Dani Moreno, Luis León Sánchez, Plaza y más, todos ellos para la prueba de ruta. Y para la crono, Luis León Sánchez, que doblará prueba, y Jonathan Castroviejo. Son las 3 y 12, esto es Ser Deportivos, con la Champions, con el baloncesto y con mucho más. Hasta las 4 aquí en la SER.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 19 de septiembre, Madrid; 26 de septiembre, Córdoba; 3 de octubre, Zaragoza; y 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
En la vida social y en el mundo profesional, cada día se le da más importancia a la imagen personal. Por eso, el área de belleza necesita a los mejores profesionales. Prepárate con CCC como esteticista, como asistente técnico en medicina estética o como técnico en manicura y pedicura. Podrás realizar prácticas y tendrás la mejor preparación para aprovechar las nuevas oportunidades laborales. Consigue con CCC tu título profesional. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
La tiene, se la devuelve a Neymar para cerrar una década prodigiosa. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Conquista de nuevo Europa, conquista de nuevo el mundo. El Barça es campeón de Europa. Total Cam es un flam. Lois, ¿lo escucháis? Es la Gembla Urana, que tiene un nombre que innegablemente hoy, como desde hace 10 años, lo sabe todo el mundo. El del Barça, el del Barça, el del Barça.
Así terminó la última edición de la Champions, con ese gol de Neymar que daba al Barça su quinta Copa de Europa. Hace 2 años la ganó el Real Madrid en aquella fantástica final madrileña. Y este año queremos que otro equipo español vuelva a levantar la orejona. Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla o Valencia. Hoy los tres primeros en juego. Real Madrid, Atlético y Sevilla. Mario Torrejón, Real Madrid, Shakhtar Tardones. Se ha concentrado esta mañana el equipo, creo que a las 10:30. A esta hora saben los jugadores quién juega y quién no juega.
Hola, Rubiano, muy buenas. No es costumbre de Rafa Benítez esto de dar la alineación pronto, todo lo contrario. De hecho, ha instaurado la nueva costumbre de hacerlo ya cuando están en el estadio, o sea, ni siquiera en el hotel de concentración, sino en la residencia de Valdebebas, que es donde se concentra el Real Madrid hace un par de años. Lo da directamente para tener activado a todo el mundo, es su teoría, la de Rafa Benítez. Lo da ya cuando están en el vestuario, cuando acaban de entrar después de bajar del autobús. Así que, bueno, se intuye que va a haber 11 de gala, y cuando digo 11 de gala, es lo que tú comentabas al principio, los que todos sabemos, menos dos que serían titulares prácticamente seguros, que son Danilo y James, que están de baja por lesión. Lo de James le tendremos 3 semanas fuera, y en el caso de Danilo entre 4 y 6, así que todavía queda tiempo por delante para volver a verles. Y esta vez ha quedado fuera Cheryshev y, Arbeloa y Lucas Vázquez. Vuelven Cheryshev y Nacho, que no estuvieron en el partido frente al Español. Así que lo normal es que sea un 11 de gala con la vuelta de Toni Kroos en lugar de Casemiro en el medio centro, con Modric, con la BBC arriba y con el equipo médico habitual. La duda es saber si entra ya Varane por Pepe, considerando a Varane como titular indiscutible, o si Pepe vuelve a formar pareja de centrales con Sergio Ramos. Otra incógnita que pueda haber, ¿quién va a ser el portero? Yo creo que hay pocas dudas. Rafa Benítez ayer dejó la puerta abierta que haya una rotación. Yo creo que no la va a haber, y que su portero para las competiciones importantes, que son la Liga y la Champions, va a ser Keylor Navas. Pero yo digo que, tal y como está el tema de la portería en los últimos 3 o 4 años en el Real Madrid, Pues chico, cualquiera sabe si a las, yo que sé, a las 7, a las 8 menos cuarto, cuando quede una hora, saca la UEFA las alineaciones y nos encontramos con Kiko Casillas. Yo creo que es poco probable. Yo creo que es Keylor Navas el portero que ha elegido.
Que además
Rafa
Keylor,
Benito, pero
si sale al Bernabéu hoy como titular, se va a llevar una ovación tremenda. Seguro. Después de lo que vimos en el Bernabéu en aquel partido ante el Betis.
Coreado ante el Betis en el último partido que pisó el Bernabéu. Después parón de selecciones, todo el lío de Gea, el no fichaje del portero madrileño. Y después una buena actuación, la verdad, también contra el Español. No estuvo muy exigido, pero hizo un auténtico paradón, la verdad, en la única que le exigieron. Y sí, seguramente se llevará una buena ovación. También un poco de la gente que pensará que darle cariño de desagravio. La verdad es que él está feliz en el Madrid. Hubiera estado feliz de irse al Manchester United cobrando el doble. Así que la vida le sonríe a Keylor Navas, no lo vamos a engañar. Y veremos si es titular, que yo creo sinceramente que sí.
En este primer partido de Champions, dos preguntas. ¿Qué aspecto va a tener el Bernabéu? ¿Y hay ucranianos en Madrid?
Hay. No está la cosa en dones como para hacer dispendios, pero sí que hay 400 ucranianos previstos en el fondo norte del Santiago Bernabéu. Muchos de ellos son VIP y son intercambio de entradas con el Real Madrid. Pero no es un desplazamiento de los típicos de Champions, que tiene la obligación por UEFA de dar el 5%, es decir, 3.500, 4.000 entradas. Pues imagínate, 400 ucranianos no viene nada más a animar a su equipo y no va a tener mal aspecto ni muchísimo menos. Vamos a ver la respuesta de los socios y los que han cedido abonos, pero ahora mismo quedan un puñado de entradas, que harán alrededor de 1.000-1.500 entradas como mucho, entre 30 y 105 euros, así que no está mal para ser un primer partido de Champions, que la gente tiene ganas, pero no ser un rival demasiado atractivo. El aspecto del Bernabéu va a ser casi de lleno.
Comienza otro camino a la undécima del Real Madrid. Eso aquí en la capital de España, en el Santiago Bernabéu. Un poquito más lejos, en la frontera entre Europa y Asia, en Estambul, juega el Atlético de Madrid ante el Galatasaray. El Atlético, que viene de ser finalista hace dos años en esa final ante el Real Madrid, y cuarto finalista la pasada temporada. Edu Pidal, Estambul, buenas tardes.
Hola Rubiano, muy buenas.
Y otra de las preguntas es si va a hacer rotaciones el Cholo en este primer partido de Champions para el Atlético.
Sí, va a hacer rotaciones. Bueno, hace dos horas que se ha reunido Simeone con la plantilla. Ahí ha hablado un poco del partido y también del equipo que va a salir esta noche. Hace una hora y media que están sentados ya en el sector del hotel y en breve van a subir a las habitaciones y va a haber rotaciones. Ayer, como decía Mario, en el Real Madrid, pues en el Atleti Simeone también dejó la puerta abierta a las rotaciones en la portería, aunque yo creo que va a mantener a Oblak, que va a ser también su portero en Liga. Y en Champions, pocas en la defensa. Felipe Luis es el único que se ha quedado en Madrid. Han viajado 21 futbolistas. En la defensa van a estar Juanfran, Jiménez y Siqueira, que va a ser el lateral izquierdo. En el centro del campo, Gavi y Thiago. Coque, yo creo que va a entrar Saúl. En la izquierda va a ser la novedad. Y arriba Griezmann con Jackson Martínez, que sería otra novedad porque frente al Barça jugó Fernando Torres. Y ha hablado Cerezo. En el Atlético de Madrid hay dos clásicos. Uno que son el himno de la Champions y dos que hable Cerezo antes del partido. Lo ha hecho esta mañana antes de la comida directiva en el hotel. Ha dejado un titular que ya lo escuchabas al principio del Ser Deportivos. Pero ha hablado también sobre la participación este año del Atlético en Champions y cómo puede mejorar.
Bueno, la verdad es que siempre lo bueno es arrancar bien y comenzar bien, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid va a intentar mejorar, como siempre, los resultados del año pasado. Bueno, hombre, indiscutiblemente la Champions es uno de los pocos o únicos títulos que nos falta. Indiscutiblemente hará mucha más ilusión ganar. Y digo que hará mucha más ilusión ganar una Champions que a lo mejor ganar la Liga. Pero nosotros indiscutiblemente vamos a estar siempre en nuestras tres competiciones, que son muy fuertes y sobre todo muy duras a la hora de hablar deportivamente.
Edu, no están los turcos en su mejor momento tampoco, ¿eh?
No están bien, no ha empezado bien la liga. Aquí conocemos a los clásicos. Está Podolski, está Schneider y está José Rodríguez, el exjugador del Real Madrid, que está teniendo minutos y que lo vamos a ver esta tarde. Por cierto, se va a llenar el estadio, va a haber 55.000 personas. Hay aficionados VIP, ha venido la familia de muchos futbolistas para aprovechar y ver Estambul, pues, por ejemplo, los padres de Godín o los de Saúl. Aficionados VIP, pero aficionados de calle han venido tres en la expedición del Atlético de Madrid.
Está Jorge, ¿no?
Que lo escuchábamos allí en el larguero.
A Jorge, sí, sí.
Así que serán cuatro frente a 55.000.
¿Hay infierno turco o bacalá?
Bueno, el campo sabes que aprieta muchísimo siempre, ¿eh? Pero bueno, yo creo que infierno, el Atleti ya está acostumbrado, tercera participación consecutiva en Champions, ya está acostumbrado a la presión, así que no creo que se les haga grande. Que empiecen mejor que el año pasado, que perdieron en Atenas frente al Olympiacos. Empezaron con mal pie, vamos a ver este año.
Vamos a ver este año. Ayer lo probé con Hugo Condés, hoy lo probo contigo. Tráenos algo bonito de Estambul, a ver si hay suerte.
Bueno, pues me voy a pasar por el Gran Bazar, entonces ahora después de comer, y te cojo algo para llevar de mañana a Madrid.
Venga, perfecto. Un abrazo, Pidal. Y nos falta el Sevilla para completar la participación española en el día de hoy, que vuelve a la máxima competición continental 6 años después. Ya sabéis que está en el grupo de la muerte, junto a Borussia, City y Juventus, y hoy reciben al Mönchengladbach, que es colista en Alemania, 0 puntos. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y hay muchos alemanes por las calles de Sevilla hoy?
2.000 andan por el centro tomando cerveza, eso sí, la toman caliente, algo que aquí no nos cuadra mucho, pero de momento no están muy revueltos y la verdad que de forma organizada andan paseando por el casco antiguo de Sevilla y tranquilos, esperemos que luego sigan así de cara a marchar al campo, al Sánchez Pizjuán, porque a las 9:45 arranca el choque ante el Borussia, último de la Bundesliga. Ya les contaba ayer que no habían hecho un solo punto en lo que va de temporada. El Sevilla tampoco conoce la victoria este año en competición oficial, y una lista de convocados, la de Unai, con una novedad, la de Ever Banega, que vuelve al equipo, que va a coger la manija de este equipo en Champions, en el primer partido de la fase de grupos. Ha entrado también David Soria, que es un portero del filial, porque Sergio Rico va a ser titular, así que Sergio Rico, Coque, Andreoli, Colo, Tremolinas, Krychowiak aquí borra por delante, Reyes y Vitolo en banda, Banega en la media punta, y en punta de lanza Fernando Llorente, Pita, Pavel Kralovec, el checo, que a partir de las 9:45 va a dirigir la vuelta del Sevilla a la máxima competición continental.
Y te iba a preguntar, Ronquillo, te lo pregunté ayer y te lo vuelvo a preguntar hoy, ¿cómo va a estar el Pizjuán teniendo en cuenta que vuelve 6 años después? Habrá ilusión, ¿no?, por esta Champions.
Hay muchísima ilusión, ilusión en la mirada de los sevillistas, en el discurso de Unai Emery y en las expectativas de un equipo que tiene que arrancar y que por sensaciones de momento da cierta preocupación a su afición, pero por el enorme plantillón que tiene, en cuanto empiece a ganar parece que va a ser ya una costumbre. Así que como el Sevilla tiene que ser fuerte en casa, y ahí es donde se va a jugar el pase a la siguiente ronda, una vez que concluya la fase de grupos, será sin duda una muy buena entrada la que vamos a disfrutar hoy y que les vamos a contar en Carrusel.
Un abrazo, Fran Ronquillo, efectivamente, lo contamos en Carrusel. Todo esto para hoy, además del PSG Malmo en el grupo del Real Madrid, el Benfica Astana, el grupo del Atlético, el partidazo entre el City y la Juventus en el grupo del Sevilla. Ojo, porque el City ha empezado la Premier de maravilla y la Juve lleva 1 punto de 9 en Italia. Y además, Wolfsburgo, CSK y PSV Manchester United en el otro grupo. Y todo gratis en Carrusel Deportivo.
¿Por qué rompes ahora la hucha?
Es que tengo que comprar cosas muy importantes, mamá.
Siempre pensando en gastarte el dinero.
Necesito lápices, bolis, cuadernos, una mochila y todo nuevo.
Si eso te lo compramos papá y yo.
Es que no son para mí, son para los niños que no pueden comprarlos. Acompáñame. Podemos ir a la oficina de correos y dejarlos allí. ¿No dices nada?
Del 7 al 17 de septiembre a través de fundacionmensajerosdelapaz.com.
He olvidado recordarlo, ya lo dijimos ayer en el larguero, pero bueno, para que lo sepa todo el mundo, información de servicio. El Real Madrid Shakhtar se ve en Antena 3 en abierto, y el Galatasaray Atlético y el Sevilla Gladbach se ven a través de Bein Sport, que se pueden ver a su vez en las plataformas de Vodafone Televisión y en Orange. Son las opciones que tienes para ver la Champions.
Y sobre todo en la radio, que ahí no cobramos.
Y en la radio a partir de las 6:20 con el básquet, y luego ya enganchamos con el fútbol y con la Champions. Todo eso hoy, pero para mañana nos va a quedar el Barça y el Valencia. Y tenemos a Edu Polo con la expedición del equipo culé en Roma. Han llegado hace un rato. Hola Polo, Roma, buenas tardes.
Hola Rubiano, ¿qué tal? Muy buenas.
Y esta tarde en el Estadio Olímpico de Roma, entrenamiento, un estadio, por cierto, que le trae muy buenos recuerdos al Barça, ¿eh?
Sí, muy muy buenos recuerdos. Quedan ya pocos jugadores de aquella final de 2009 frente al Manchester United. Ahí ganó el Barça de Guardiola su primera Champions, la que era la tercera en la historia del club azulgrana. Aquel gol de cabeza de Leo Messi, que él siempre recuerda como su gol más bonito. Su
con
gol
la bota en la mano, ¿no?
Centro. Con la bota, sí, al caerle se le quitaba la bota y luego cogió la mano para celebrar el gol con la bota en la mano, después de un centro milimétrico de Xavi Hernández. Hoy vuelve a ese estadio, Leo Messi, que eran, como digo, 5 jugadores en la plantilla de aquella final. Han llegado a Roma este mediodía, a las 6 va a haber rueda de prensa de Luis Enrique, que también vuelve a Roma, donde estuvo un año y no acabó con mucho éxito, y rueda de prensa también de Jordi Alba, y a las 7, entrenamiento en el Olímpico de Roma. Por la mañana ha entrenado el conjunto italiano, ha hecho rueda de prensa su entrenador Rudy García, que ha destacado que no va a haber marcaje individual para Messi, para Luis Suárez ni para Neymar, y también de Rossi, el capitán, que es de los pocos supervivientes de la plantilla de Luis Enrique, que ha elogiado al técnico y ha dicho que ahora sí se han dado cuenta del potencial que tenía Luis Enrique como técnico, que en aquel momento aquí en Italia pues nadie ha dado duro por él.
Lo primero que hizo es pelearse con Totti y así evidentemente lo tenía complicado Luis Enrique. Él lo
sí, dejó en el banquillo. Él cuenta que es una leyenda urbana y que la relación entre ambos es muy buena, y de hecho este verano que jugaron Barça y Roma en el Gamper, lo primero que puso Totti en Twitter fue que una ilusión reencontrarse con el gran Luis Enrique, así que parece que la relación realmente entre ellos es buena y que lo de la pelea fue una cosa exagerada por la prensa italiana, pero bueno, veremos el reencuentro mañana cómo es.
De lo deportivo, Edu, hay que decir que Messi va a volver al once titular después de descansar 60 minutos en el Calderón. ¿Y alguna novedad más?
Sí, Messi se ha ganado el puesto después de esa mayorita buena en el Vicente Calderón, va a volver al once, y la gran novedad va a ser Gerard Piqué, que en Champions puede jugar, no está sancionado, en Liga le queda un partido, así que aprovechamos también la lesión de Vermaelen, que cayó en el Calderón, va a volver al once. El resto del equipo, el de siempre, el equipo prácticamente de gala, sin más cambios que estos en principio.
Me quiero hacer yo una buena colección. Le he dicho a Pidal que me traiga algo de Estambul. Si te traes algo de Roma para aquí, pues te lo agradecemos, Edu.
Si te vale una pizza.
Me puede valer, pero que esté en buen estado,
Eso siempre, y muy bueno además.
Un abrazo, Polo, cuídate mucho.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego, el Barça en Roma y el Valencia juega mañana ante el Zenit. Chimo Masmano, Valencia, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Si quieres, yo te puedo llevar un plato de paella.
Me parece bien. Oye,
tenemos.
Nos vamos a poner morados al final.
Mejor que todo lo que hemos dicho hasta ahora, sin ninguna duda.
Serán dos platos.
Oye, vuelve el Valencia a la Champions. También ha llovido desde la última participación del equipo che en la máxima competición continental y recibe al Zenit. Es un partido trampa, hay que ganar.
Sí, 2 años y medio hace que el Valencia no juega la Champions. Aquí ha cambiado todo, ha cambiado el entrenador, ha cambiado el dueño, ha cambiado el director deportivo, ha cambiado casi toda la plantilla. Del último partido que hubo en Champions en Mestalla, un Valencia-Paris Saint-Germain, estaba entonces Ancelotti entrenando al Paris Saint-Germain. Entonces había dos jugadores del Valencia actual, de los que se perfilan como titulares para mañana. Es la banda derecha, son Barragán y Feguli. El resto ha cambiado, y otro jugador que tiene muchas ganas de jugar también es Parejo, que vuelve y ahora ya como capitán a la Champions League. Había muchas ganas en Valencia de volver a ver el balón de las estrellas, de que sonase el himno, y va a ser contra el Zenit de San Petersburgo, que llega en horas bajas. Este año es menos rico que otros años, al menos a la hora de hacer fichajes, pero sí ha podido mantener y retener en su plantilla a cracks como Garay, como Witzel, como el español Javi García y sobre todo como Hulk, que creo que es el principal temor que tiene ahora mismo el Valencia. Sí. Hace 15 minutos han aterrizado en el aeropuerto de Manises. El Zenit se entrenará esta tarde. Esta mañana lo hacía el Valencia. Tiene a todos disponibles, a los 22 que se llevan uno, menos a Bacali, pues por decisión técnica, porque no está inscrito en la Champions, y los dos porteros lesionados, Alves y Matt Ryan. El resto, todos, parece que va a apostar por un once muy parecido al que derrotó al Sporting el pasado sábado, y Nuno esta vez sí parece que le va a dar la titularidad a Paco Alcácer, que fue el hombre que salvó al equipo en el último minuto, y el otro nombre propio es Chaume, el portero que repetirá bajo palos, el joven portero valenciano que el otro día sorprendió a todos y que mañana, como muchos otros futbolistas del Valencia, se va a estrenar en un partido Champions. ¿Crees que hay miedo en Valencia, Ángel?
Yo creo que no.
Pues mira a ver lo que te dicen uno. A ver,
el miedo no existe. Existe es transformarlo en desafío, y es lo que queremos. Mañana es nuevo desafío que queremos ganar, porque es parte de nuestra carácter ya querer en todos los partidos, y es lo que vamos a afrontar partido tras partido con la obsesión absurda que queremos ganar todos.
No hay miedo, hay desafío.
Pues a partir de mañana lo vamos a ver, 9:45 en Mestalla, y seguro que con un pedazo de ambiente para ver ese partido ante el Zenit. Un abrazo, Chimo, cuídate mucho.
Un abrazo, compañeros.
Comienza la Champions con 3 equipos españoles, una edición histórica. Hace 2 años ganó el Real Madrid, el año pasado ganó el Barça, y este año, insisto, queremos que gane un equipo español. Y a las 6:20 el baloncesto, a las 6:20 en Carrusel, desde las 6:30 el partido. Y además os propongo otro plan, porque a partir de las 7 presentamos la nueva programación de la cadena SER en el Palacio Real, en un escenario maravilloso, y se puede seguir también en cadenaser.com, en streaming. Puedes ver el vídeo a la vez que se está produciendo la presentación, y yo creo que también nos va a merecer la pena. A partir de las 7, la presentación de la nueva temporada de la cadena SER. Nosotros seguimos aquí en SER Deportivos hasta las 4.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
91-814-0131. También a particulares con los mejores precios. 91-814-0131.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
El Teatro Real es maravilloso, Teatro Real de Madrid, pero la presentación es en el Teatro Real. Vamos a empezar otra vez. El Teatro Real es maravilloso.
El Palacio Real, el que Palacio es lo que has dicho Real... antes, que no es donde es la presentación de la cadena SER, es maravilloso. Pero donde es de verdad la presentación de la SER,
el Teatro Real.
Es en el Teatro.
Pero tanto el Palacio como el Teatro Real son maravillosos, maravillosos. Enseguida estamos en Lille con la selección de baloncesto. Nos están esperando ya Paco Jo y Saisó, más la colaboración habitual de Daimiel, que siempre le da lustre a este programa. Pero antes, otro que da lustre a este Ser Deportivos. Especialista en fútbol internacional de la cadena SER, Bruno Alemán, buenas tardes.
Hola Rubiano, hola a todos. No, no tanto como tú, pero bueno.
No. Tú le das lustre a este programa y a la antena de la cadena SER. De eso yo no tengo ninguna duda. Oye, ayer le preguntaba a Manolete, a Jordi, a Romero, a Martínez, en la barra libre, ¿cuál es el favorito para ellos para ganar esta Champions? Hoy te pregunto a ti. Si tuvieras que dejarte la pasta, ¿por quién te la dejabas?
Yo apostaría, si tuviera 10 euros, me apostaría 5 por el Madrid y 5 por el Barça. Te lo digo así de claro. Pero es verdad que no es como otras temporadas, que sí que decíamos que el Madrid y el Barça, como probablemente pase ahora, tengan mejor plantilla que el resto, que estén un peldaño por encima de, incluso te diría que del Bayern, pero el Bayern es un equipo que al final va a competir seguro y que por tener a Guardiola en el banquillo y algunos mecanismos ya y jugadores desde hace tiempo con bastante experiencia, se va a meter seguro en la lucha por el título. Y es verdad también que a mí me cuesta, otras temporadas no me costaba tanto, pero este año me cuesta descartar a equipos, pues eso, como el Paris Saint Germain, como incluso te diría el Atlético de Madrid, el Manchester City, el Chelsea, mismamente el equipo de Mourinho, porque son equipos que por plantilla, por capacidad desde el banquillo para cambiar las cosas, me parece que son equipos que tienen que luchar seguro, como mínimo, por estar en semifinales.
El City quizá es uno de los que pueden entrar en esa terna de grandes, grandes favoritos, ¿no? Tal y como ha empezado la temporada. Lo que pasa es que, claro, los equipos de Pellegrini al final luego se acaban...
Por una cosa o por otra, es verdad que en la Champions, incluso le pasó cuando entrenaba el Villarreal con ese penalti de Riquelme, pues se acaban quedando un poco a las puertas. Y ya no solo con Pellegrini, el Manchester City es verdad que ha hecho prácticamente el ridículo en cada competición, en cada una de las veces que ha participado en la Champions, con presupuestos altísimos, gastándose mucho dinero y nunca consiguiendo nada. También es cierto que es verdad, Ángel, que les toca siempre en grupos chunguísimos, con equipos con muchísima calidad. Y yo, me parece lo normal que incluso quede primero en el grupo con el Sevilla y con la Juve. Creo que el Sevilla tiene bastantes opciones, ya no solo de luchar por pasar, sino directamente por acabar clasificándose, y es verdad que es un grupo en el que puede pasar prácticamente cualquier cosa, aunque es verdad que el City ha arrancado la temporada con un nivel extraordinario, de los mejores de Europa.
De lo de hoy, Bruno, el que más difícil lo tiene, ¿quién es? El Madrid ante el Shakhtar, teniendo en cuenta que es en el Bernabéu, el Atlético en Estambul, o el Sevilla ante los alemanes del Gladbach.
Yo te diría que el Atlético, aunque tenemos que empezar a dejar ya de decir, Rubiano, lo del infierno turco y todo
eso. Y esas bacaladas, ¿no?
Sí, por eso. Es verdad que hay un ambiente muy muy grande, nos lo va a contar Hugo y Pidal, y va a ser la leche, y va a haber 55.000 turcos ahí animando a muerte, pero lo del infierno turco se decía sobre todo antes, cuando las medidas de seguridad de la UEFA no eran lo que son ahora, se podían entrar bengalas, artefactos pirotécnicos a los terrenos de juego, y entonces sí que era un escándalo, pero Mario, que está ahí, lo sabe perfectamente. seguramente el Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund, es un campo en el que yo creo que hay bastante más ambiente del que se ve en un campo turco. Igualmente, ya no solo por el ambiente, por el equipo, por jugar fuera, me parece que el Atlético lo va a tener un poquito más difícil, además viene de la derrota contra el Barça. Creo que el Shakhtar, sinceramente, no es rival para el Real Madrid, que está bastante peor que otras temporadas, a pesar de que tiene un par de jugadores bastante buenos, Marlos, por ejemplo, el extremo brasileño, y en el caso del Mönchengladbach, es que está fatal, ha arrancado la temporada, es colista en la Bundesliga, ha perdido jugadores importantes como Kramer, como Kruse arriba, y al final creo que, por más que el Sevilla tampoco haya arrancado demasiado bien, el Pizjuán te empuja y creo que el Sevilla es favorito.
Fuera de los grandes equipos, Madrid, Barça, Bayern, Juve, Chelsea, City, ¿ves algún tapado, algún equipo que pueda dar la sorpresa? Por ejemplo, el Sevilla o el Valencia, ¿les ves, por ejemplo, metiéndose en cuartos o en semifinales?
Mira, yo creo que el Sevilla, te lo he dicho antes, a pesar del grupo que le ha tocado, creo que puede pasar. No te diría fácilmente, pero creo que se puede meter. Luego ya dependeríamos un poco de los cruces. Y me sorprendería, te digo, Rubiano, que no pasara como primero el Valencia, porque está en un grupo... el Olympique de Lyon no ha arrancado nada bien la temporada y tiene, para mí, a su mejor jugador, a Fekir, Nabil Fekir, un jovencísimo extremo lesionado. Es un zurdo con muchísima calidad y además, insisto, que el equipo no está bien. Y luego el Zenit es un equipo con... han pagado muchísima pasta por jugadores como Hulk, jugadores como Garay, tiene una plantilla con futbolistas realmente de mucha calidad, pero luego, por ejemplo, estuve viendo el otro día el partido contra el CSKA de Moscú y es un equipo que se parte, que no, los de arriba no bajan a defender. Bueno, me parece un poco equipo, tiene grandes individualidades pero poco equipo, y me parece algo más hecho el equipo de Nuno, me parece que van a pasar. Y luego del grupo del Barça me gustaría decir que todo el mundo habla de la Roma, es verdad que la Roma por plantilla será seguramente mejor que el Leverkusen, pero por cómo juega el Leverkusen le doy opciones de meterse ahí como segundo.
Sí, ya lo hizo bien el año pasado y estuvo muy cerquita de eliminar al Atlético de Madrid en los octavos de final, así que no debemos descartarle. Pues nada, Bruno Alemán, que comienza la Champions y para ti eso tiene que ser una auténtica maravilla, y para todos los que les gusta el fútbol internacional, y lo vamos a contar en Carrusel como siempre. Un abrazo, Bruno.
Otro, hasta luego.
Hasta luego, y ahora al baloncesto. Y 37, hemos abierto este programa con San Emeterio contándonos cómo está la selección a horas de que juguemos ese partido trascendental ante Grecia. Nos jugamos el pase nada más y nada menos que a las semifinales. No sé en qué punto de Lille, en Francia. Tenemos ahora a los enviados especiales de la cadena SER, Paco, José y Iso. Compañeros, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes de nuevo, Rubiano. Yo no he variado, yo sigo al lado del pabellón a unos 50 metros para entrar en cuanto abran la puerta, que será eso de las 4 de la tarde.
¿Y tú, Xavi, dónde andas?
Pues yo más o menos por ahí también, un poquito más lejos, pero más o menos en el mismo sitio.
Bueno, cerquita ya, preparados y esperando a que lleguen los equipos a este pabellón. Xavi, no sé si tenemos alguna noticia de última hora, tú que has estado esta mañana en el hotel de concentración de los nuestros, sobre todo con Pau, con Rudy Fernández, ¿cómo andan las anginas de Pau Ribas?
Bueno, pues yo creo que son buenas noticias, son buenas noticias las que tenemos que dar en torno a nuestros hombres tocados, digámosle así. Pau Gasol, que bueno, pues sigue con un poco con un vendaje en la pierna derecha de protección, de precaución, pero en principio, excepto que pueda tener una recaída en el calentamiento o cualquier otra cosa inesperada, pues va a jugar. Rudy Fernández parece que va progresando bien, hará una última prueba antes de que empiece el partido y podría estar en condiciones con Escariolo. Y Pau Ribas, bueno, o sea, imaginas que nos contó en el larguero y tal, pues poco a poco han ido remitiendo. Por tanto, podríamos decir, Ángel, que los 12, con todos esos golpes lógicos y lo que hemos contado hasta ahora, más o menos a disposición de Sergio Escariolo.
Bueno, pues son buenas noticias. Paco, Jón, frente a Grecia, que no es solo Spanoulis, también es Borussis, que por cierto nos tiene ganas, y el gigante, a ver si lo digo bien, Antetokounmpo. ¿Cuánto mide el angelito, para el que no lo sepa?
2-11, pero es un 2-11 muy raro, porque es un 2-11 que puede botar, que puede tirar, que se mueve como si midiera 2 metros. O sea, el angelito no es solo altura, es clase, es calidad, es destreza, es movimiento, es equilibrio. La verdad es que es un jugadorazo, un hombre que juega en la NBA, que está llamado a ser All-Star no tardando a nada, y es uno de los destacados. Decía Antetokounmpo que quería medirse a Pau Gasol en una competición de alta calidad como es esta. Pau Gasol, cuando le preguntaron, dijo: muy bien, pues me parece estupendo, ya nos mediremos, tampoco le dio mucha más importancia. Pero bueno, efectivamente, Grecia no es solo Spanoulis, no es solo Antetokounmpo, tienen a Kufos, tienen a Calates, tienen a Sisis, En fin, Printezis es una selección muy completa, con Fotis Katsikaris encima, el entrenador Dukan Murcia, la próxima temporada en el banquillo, que ya ha sido entrenador en varios equipos de España, ha estado en Bilbao, ha estado en Valencia, es decir, conoce el baloncesto español muy bien, a la selección muy bien, el estilo de juego muy bien, pero bueno, estamos a un partido, es a 40 minutos, y yo creo que aunque los griegos se sienten favoritos, no nos va mal, porque España poco a poco va entrando en la competición. Los equipos de Sergio Escariolo suelen ser así en las competiciones grandes, en los Eurobasket, y yo veo a España un paso mejor cada partido que pasa. Contra Alemania ya le vimos jugar un último cuarto bastante bueno, aunque a pesar de todo lo pasamos mal. Contra Polonia el último cuarto fue excelente. Hoy con dos cuartos así nos daría como para plantarle cara a los griegos.
Antoni Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué feeling tienes tú a esta hora de la tarde cuando a las 6:30 se juega ese partido?
Bueno, un feeling de que empiece el partido cuanto antes, un feeling de expectación y de ilusión también. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Paco Jo, que España está en progresivo crecimiento desde que empezó el Eurobasket, que hoy, por supuesto, nos va a exigir más que ningún partido para poder ganar. Es un gran equipo, pero yo creo que está en disposición España de haciendo bien las cosas, minimizando errores, de poder ganar el partido.
Antoni, España tiene mejores jugadores, lo digo porque yo creo que Grecia no tiene un Pau Gasol, pero Grecia mejor roster.
Sí, sobre todo Grecia tiene 10-11 jugadores de total fiabilidad, no solo fiabilidad, son jugadores casi todos completos, casi todos tienen recursos para anotar, buena lectura de juego, casi todos buenos defensores. Y bueno, pues yo creo que además tienen un reto muy importante, porque ellos en las últimas competiciones han sido un poco menos y esperan, bueno, son aspirantes al campeonato, tienen ilusión de poder ganar este campeonato, ¿no? Ellos se amparan en el liderazgo de Spanoulis, que sigue vigente, sigue en pie, pero es verdad que tienen, bueno, muy buenos jugadores, sobre todo intercambiables, no tienen, digamos, ningún problema en ninguna posición, en ninguna vertiente del juego, ¿no? Algo que sí que podemos encontrar en España.
Antoni, ¿qué tiene que hacer España? ¿Qué planteamiento harías tú si fueras Escariolo para intentar ganar hoy a Grecia?
España tiene que, sobre todo, en primer lugar, primera prioridad, defender, ser agresivo en el perímetro, defender bien la pintura, poder salir al contraataque, pero también hacer buenas transiciones defensivas, porque nosotros queremos correr, pero ellos quieren correr contra nosotros también. Uh-huh. Hay que ser muy cuidadosos en la protección del rebote defensivo, y luego yo creo que hay que ser duros incluso arriesgando faltas. Yo creo que no nos tiene que dar miedo el hecho de que a priori no tengamos más de 9 jugadores en la rotación a la hora de cometer faltas, porque ellos no son un equipo hasta el momento destacado en tiros libres y a lo mejor es efectivo gastar muchas faltas contra ellos.
A la hora de ser duros, como dice Antoni, de tener esa intensidad, me preocupa un poco, porque ayer me decía Paco Jo que el ambiente lo vamos a tener otra vez en contra, casi seguro. Xavi, ¿se va a llenar este campo de fútbol adaptado a pabellón? ¿Veremos los 27.000 asientos llenos, teniendo en cuenta que luego juega Francia?
Sí, exactamente, por eso que tú dices, ¿no? Es decir, el otro día ya en el partido frente a España previo al de Francia, bueno, pues se vio una grandísima entrada y yo creo que sí, además estamos ya en los cuartos de final, bueno, pues luego hay un Francia-Letonia, hoy podemos rozar otra vez los 27.000 espectadores y yo creo que muchos de ellos, una gran parte de ellos, van a estar ya viendo este España-Grecia, que es un clásico, es un partidazo para venir a ver, sea de Francia o del equipo que seas, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que sí, de que más de 20.000 personas estarán viendo hoy al equipo español.
Paco Jo, luego si los árbitros nos la lían, pues ya nos cabrearemos, pero ¿te da un poco de respeto eso? Si tenemos esa intensidad que pide Daimiel, tener el pabellón en contra y que los árbitros no la jueguen. ¿Tú que has vivido tantas y tantas? ¿Paco Jo? Bueno, pues le pregunto a Daimiel. ¿Te preocupa eso, Antoni?
No, no me preocupa demasiado el tema arbitral. Yo creo que los árbitros se pueden equivocar. No creo que haya nada tendencioso, ni a favor de unos ni a favor de otros. Lo que hay que ser, y además eso va también en la destreza, en la categoría del jugador, es ser capaz desde el inicio del partido de identificar cuál va a ser el criterio, manejar la relación con los árbitros, el listón que vayan poniendo en cada momento, y yo creo que España tiene jugadores de experiencia como para poder manejar ese aspecto.
Un abrazo, Antoni, no te pongas muy nervioso. Hasta luego.
Hasta luego.
A partir de las 6:20 lo contamos en Carrusel y también estará Daimiel con nosotros. Xavi, creo que tú sí sigues por ahí. ¿La rueda del coche de la SER ya está arreglada o no?
Está arreglada. Hemos hecho ahí una esta mañana. Bueno, pues nada, pues ha habido que incluso nos hemos quedado con el trofeo. Lo tiene Paco Jo ahí en un bolsillo de su pantalón, el pincho que ha hecho que la rueda se pinchara y valga el juego de palabras. Y hasta el coche en condiciones y preparado para cualquier contingencia.
Menos mal que Xavi es mecánico de Ferrari. Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
Un abrazo.
4:45. Seguimos en Ser Deportivos aquí en la SER.
Ser Deportivos. Cadena SER. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena SER.
Vamos a volver al fútbol. Ayer os decía que nos preocupaban el Rayo y el Getafe. Ayer por la noche palmó el Rayo 1-3 ante el Depor. Y el Getafe, como sabéis, sigue con 0 puntos tras 3 partidos. Carlos Peralta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy ha habido una visita especial en el entrenamiento del Getafe, ¿no?
Pues sí, en el entrenamiento del Getafe se han presentado por sorpresa dos míticos jugadores argentinos. Adivina. El primero, el gran Martín Palermo.
Hombre.
Y el otro lo conocemos un poco más por Getafe, el Pato Abbondanzieri, que como bien sabrás defendió la portería del Getafe 3 temporadas, entre 2006 y 2008, y logró hasta un trofeo de Zamora en 2007.
Hola Pato, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y a ti qué tal te va la vida?
Muy bien, acá visitando a muchos amigos, a ver al Presi, bueno, a Tony, a algunos compañeros que no me quedaron mucho aquí en el Getafe, pero bueno, mucha gente conocida. Eso... Y nada, de visita por Europa.
Eso te iba a decir, porque yo creo que de la plantilla no queda ninguno de los tuyos. Lo que pasa es que, claro, está Tony, está Torres, hay gente del club, pero jugadores...
No, bueno, Alexi.
Ah, bueno, claro, Alexi, eso es verdad.
Alexi, estamos acá ya... Y después todos los chicos, la gente de utilería, la gente de médica. Bueno, este es un club familiar y que la verdad que lo he llevado en el recuerdo mío de por siempre.
Uh-huh. Oye, te retiraste del fútbol ya hace unos cuantos años, que creo que incluso hiciste pinitos en el mundo del automovilismo, ¿puede ser?
También, sí.
Y ahora creo que eres entrenador o estás en ello, ¿no?
Ahora estoy entrenador, segundo entrenador de Martín Palermo, que estamos acá también junto con él y el profesor. Y nada, descansando un poco porque hemos dirigido dos equipos en Argentina. Y bueno, ahora descansando un poco, vinimos a jugar un partido de la gloria contra la Juventus, Boca Juventus, la semana pasada.
Que paraste un penalti, ¿no?
Sí, también, hemos ganado. Y nada, viendo los equipos, viendo cómo entrenan, digamos, haciendo experiencia, más allá de que tenemos 2 años ya de entrenador.
Me has dicho que la semana pasada estuviste ahí jugando otra vez, poniéndote bajo los palos, pero se echará de menos, ¿no? O uno ya lo tiene asumido, que se acabó la etapa como futbolista y ahora hay que seguir para adelante.
No, uno ya lo tiene asumido. Lo que pasa es que cuando uno entra en un campo de juego, se revive muchas cosas que han pasado y, bueno, lo hace con mucha emoción. Pero no estábamos a la altura ya, digamos, el fútbol se hizo muy, muy veloz. Todo muy táctico, digamos, muy diferente a lo que se acostumbraba y bueno, ahora por eso estamos aprendiendo cómo se trabaja hoy en día, pero no, ya estaba, la verdad que más que contento con mi carrera, después de haberme retirado en el fútbol de Brasil tomar el último campeonato para mí, que fue muy importante la Copa Libertadores.
Ya te digo, una buena forma de acabar.
Madre mía, sí, fue muy 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 lindo todo.
Te habrán venido muchos recuerdos, ¿no? Cuando has llegado esta mañana a Getafe, has visto el campo, el Coliseum, la Ciudad Deportiva.
Todo. El único que me faltó, bueno, Jesús Mantilla, ahí que yo conocía mucho también, que se me ha retirado. Pero,
sí, ya no es delegado, sí, lo ha dejado este año.
No. Muchos recuerdos y algunos malos porque no me puedo sacar de mi cabeza ese partido del Bayern Múnich, ¿no?
Te lo iba a preguntar ahora mismo, ¿le has dado muchas vueltas?
Impresionante, más que el Mundial te diría, más que el Mundial cuando...
¿Tanto?
En Alemania, porque... Sí, porque me parece que Getafe fue un club que me abrió las puertas en Europa y eso nunca lo voy a olvidar y este es un club muy familiar. Y la verdad que la gente azulona estaba en ese año, estaba muy esperanzada y bueno, estuvimos muy cerca. Yo creo que estuvimos muy cerca del objetivo tan importante para este club.
Es que estaba hasta el rey Juan Carlos en el palco, ¿eh?
Sí, impresionante. Eso nunca se voy a olvidar y nunca tampoco voy a olvidar cómo me trató la gente cuando me fui ese día caminando después del Coliseo, digamos. Sinceramente, solamente aquí puede pasar eso.
¿Qué te decía la gente? ¿Qué te decía la gente aquel día?
No, me felicitaba más que otra cosa, digamos. Me daba para adelante. Cuando uno estaba muy caído así, bueno, con toda mi experiencia que tenía, la verdad que yo no me lo podía creer. Pero bueno, es un accidente del fútbol. Tampoco soy culpable, ¿no?
Hombre, claro que no.
De toda la situación. Pero me quedó ese sabor amargo. Porque bueno, es un club que quiero mucho y bueno, ya teníamos todo lindo como para hacer historia en Getafe.
De todas maneras, la gente también se tiene, a lo mejor queda esa imagen, ¿no?, de aquel partido con el Bayern, pero fuiste...
No, queda en imagen para mí, a lo mejor para la gente no sé.
Es que fuiste Zamora con el equipo y
claro.
Ese Getafe hizo historia.
Eso es más que historia, pero eso es personal. Eso es personal. Lo que yo hablo es, digamos, hubiese quedado para la historia. Lógico que para un portero de Getafe, que ser Zamora, fue algo impresionante y no sé si se va a volver a pasar. Pero bueno, te estoy hablando de dimensión de la gente, del hincha. Y bueno, lo otro más personal, lo de Zamora fue más personal, con mucha ayuda de ese equipo tan importante que tuvimos ese año. Y bueno, salió ese recuerdo porque tú me lo preguntaste sobre el Coliseo y salir a la cancha hoy en día. Y bueno, cuando salgo y veo esa portería, y bueno, se me vienen todos los recuerdos.
No quería yo recordarte malas experiencias, pero bueno, ha salido la conversación.
No, solamente eso. Después, la verdad que para mí las tres temporadas de Getafe fueron espectacular. No me hubiese querido ir tampoco así, de esa manera como sucedió. Para mí era retirarme en Getafe, pero bueno, se dan las cosas así.
Pato, a este Getafe de la actualidad, ¿cómo le ves con Fran Escribá? De momento es verdad que han empezado las cosas un poco chungas, ¿no? Tres partidos, tres derrotas. ¿Cómo te has encontrado los ánimos por allí?
No, muy bien lo encuentro. Realmente estuve hablando con Alexis también recién ahí. Bueno, ahora estamos hablando con el entrenador, con el Presi. Me parece que tiene una buena plantilla de mucha gente joven. Por ahí no sé si hay mucha experiencia como en la época mía, pero tiene jugadores como para salir adelante. Van tres fechas solamente.
Todavía
van tres fechas solamente. Yo creo que el partido del viernes es un buen puntapié como para salir de ahí atrás. Y más de todo lo veo como que necesita un poquito de confianza solamente. Un poquito de confianza, de marcar y de estar bien y terminar un partido sin goles. Y bueno, eso es lo que a un equipo lo hace importante.
¿Te veremos algún día entrenando en España? ¿Y por qué no a lo mejor entrenando al Getafe?
Ya le dije al Presi. Bueno, respeto mucho al entrenador que está hoy en día, a todos los entrenadores, pero me encantaría. Lo que pasa es que, bueno, falta todavía un año como para, digamos, no se puede dirigir en Europa si no tiene tres años de carrera en Sudamérica.
Claro.
Y
claro.
Bueno, llevamos dos, faltaría uno, pero bueno, madre mía, me encantaría. Me encantaría porque es un club que quiero mucho y bueno, ya a Palermo le voy diciendo cada rato que me encantaría dirigir Getafe, pero bueno, eso va, hay que esperar y bueno, primero que Getafe siga sosteniendo Primera División como está haciendo en todos estos últimos años.
Pues Pato, lo vamos a dejar entonces en un hasta
bueno,
luego,
sí,
hasta que
sí,
seas entrenador del Getafe.
Hasta luego, bueno, seguir disfrutando acá también de Madrid, a ver si hoy podemos ir a ver un poco de fútbol ahí con el Real, visitar el Atlético Madrid y bueno, pero siempre terminando con Getafe el día viernes, a ver si nos podemos encontrar aquí y bueno, a ver si podemos llevar los primeros tres puntos por el Getafe.
Cuídate mucho, amigo, muchas gracias por este ratito de radio.
Bueno, no, gracias a ustedes y gracias por la predisposición. Chao, chao.
Siempre se agradece, chao, chao. Echar un vistacito atrás y recordar noches memorables, aunque no tengamos buen recuerdo de ellas. ¿Algo más del entrenamiento, Carlos?
Ahí está con Fran Escribá, todo el rato en el entrenamiento, las tres palabras: intensidad de partido, intensidad de partido. A ver si lo demuestran el viernes contra el Málaga.
El viernes a las 8:30. Un abrazo, Carlos. Y tampoco fue un gran partido, ni mucho menos el del Rayo ayer ante el Deportivo de La Coruña. Compañero José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano.
¿Palmó otra vez el Rayo?
Sí, y en casa, y ante un rival en teoría directo para los puestos de salvación como era el Deportivo de La Coruña, que se adelantó con un bonito gol de Borges de cabeza. Eso sí, estuvo algo mejor el Rayo Vallecano en la primera mitad, ahí empató justo Adrián en barba, que además volvía tras lesión y fue el mejor del partido, pero es que la fragilidad defensiva del equipo Paco Gémez ayer fue tremenda, se echó mucho de menos a C. Castro, Llorente intentaba salvar los balones que podía, pero la verdad es que el que no estuvo nada acertado fue Antonio Amaya, y así marcó el 2-1 Luis Arbel. Ya luego la segunda mitad, que en la segunda ya sí que fue mucho peor del conjunto vallecano, se aprovechaba Lucas Pérez, el ex rayista, para marcar un golazo, eso sí, no celebró el tanto, y la verdad es que deja sensaciones bastante malas el equipo en el día de ayer, sobre todo en esa segunda mitad, además también con la grada un poco dividida, se empezaron a escuchar pitos, algo que puso nervioso a algunos jugadores, y a pesar de ello, el Rubiano, en rueda de prensa, Paco Gémez, la verdad es que estuvo bastante tranquilo, dijo que no estaba preocupado por el juego del equipo, ni mucho menos por los resultados, y que trabajando como están trabajando seguirá igual de bien.
Estaba más rebotado Paco por lo de Ever, ¿no?
Sí, es que esa fue otra mala noticia todavía, la del partido. De repente Patrick Ever, por protestar un córner, o sea, no estamos hablando de protestar un penalti, una falta, una roja, no, por protestar un posible córner, le expulsaron. Según el árbitro de Burgos, Bengoechea, le dijo, tu puta madre, eso, claro, normal, tarjeta roja para el centrocampista alemán, y ojito al mensaje que le manda en rueda de prensa Paco Gémez, porque aparte de los partidos por sanción que se pueda perder, puede tener un castigo mayor.
Escuchamos a Paco.
Todos saben que eso son cosas que no, ni me gustan, ni las voy a permitir. Él se ha equivocado gravemente y, bueno, ya hablaré con él, todavía no era el día, no era el momento, pero está claro que sobre ese tipo de cosas no, a mí particularmente no me gustan, ¿no? Sobre todo porque ha dejado el equipo con 10, por lo cual, bueno, pues ese error no es solo un error suyo, sino un error que repercute en el equipo, ¿no? Y son cosas que hay que intentar no cometerlas, ¿eh? Ellos ya saben que ese tipo de acciones, sobre todo, a mí no me gustan, pues tendré que pagar por ellas.
Y ahora esperar a ver qué sanción le ponen, pero puede ser dura, ¿eh, Palacio?
Sí, sobre todo si vemos el último caso esta misma temporada, que es la de Gerard Piqué, también por una frase parecida, fueron 4 partidos. Yo creo que va a ser mínimo eso, mínimo 2-3 partidos, si no llega a los 4.
Un abrazo, compañero, hasta luego.
Un abrazo, Ángel.
Sonia Luz, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas.
Se ha quedado claro que la presentación de la nueva temporada de la cadena SER es esta tarde en el Teatro Real, bueno, que es muy bonito.
Ha habido sus dudas, ¿no? Pero sí. Es en el Teatro Real.
Que es francamente bonito y que está al lado del Palacio Real, pero la presentación es en el Teatro Real.
En la Plaza de Isabel II, ahí junto al Metro de Ópera.
Y en cadenaser.com, a través de streaming, se puede seguir la presentación.
Exacto.
Mientras escuchas Carrusel con el baloncesto.
Bueno, vamos a
ver. Vaya plan que hemos hecho en un momento.
En un momento, ya tenemos la tarde y casi la noche ocupada.
Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
Pues estamos pendientes de la Liga de Campeones, de baloncesto, pero también de la Liga Europa. El jueves 2 partidos, Rápido Viena Villarreal y Atlético Augsburgo. Tenemos la lista del equipo amarillo con 2 ausencias. Soldado con molestias y Tomás Pina por decisión técnica. Y en el Atlético hay una buena noticia, porque Muniaina ha entrenado por primera vez con el grupo. Hombre. 5 meses después de su grave lesión de rodilla. Todavía le quedan muchos pasos por dar, pero sin duda este es uno muy importante.
Sí, señor.
También tenemos ciclismo, porque hemos dejado atrás la Vuelta a España, pero todavía queda una cita importante en el calendario, el Mundial, y ya tenemos, Borja Cuadrado, la lista de la selección española, ¿no?
Hombre, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tenemos lista de 9 corredores de Javier Mínguez, lista que va a liderar Alejandro Valverde. Va a haber también otros 3 corredores de Movistar: Ioniz Aguirre, Juanjo Lobato e Imanol Erbiti, 2 de Catiusa, Purito Rodríguez y Dani Moreno, Luis León Sánchez de Astana, Rubén Plaza de Lampre y Lluís Mas de Caja Rural. Recordemos, la prueba en ruta domingo 27, la contrarreloj será antes el miércoles 23, los dos españoles serán Luis León Sánchez y Jonathan Castroviejo.
Los problemas de Purito y Valverde solucionados, ¿no?
Eso ha dicho Javier Mínguez, son los calentones típicos, que una vez empieza ya la carrera, cada uno estará centrado en lo suyo.
Esperemos.
Bueno, también tiene que centrarse para los Juegos de Río la selección de gimnasia rítmica, el equipo que ha sido recibido hoy por el presidente del Consejo Superior de Deportes después del bronce en el pasado Mundial, y ahí hemos tenido a nuestra Paloma Monreal.
Hola, Paloma.
Hola, Rubiano. Pues oye, hay que recalcar que esta medalla es un bronce en la competición general y que significa volver a un podio que se resistía desde hace 17 años. ¿Qué quiere decir? Que ya tienen billete para Río, que en Londres 2012 fueron cuartas y que podemos soñar con esa medalla olímpica. Y esta es Sandra Aguilar.
Creo que hemos demostrado en el Campeonato del Mundo nuestra regularidad y creo que pues demostrar al mundo que aunque en competiciones anteriores no hemos podido optar a medallas, medalla, hemos seguido trabajando y luchando para que con nuestra constancia valorasen nuestro trabajo. Y de cara a Río, pues eso, seguir luchando para arriba y cada vez más cerca la opción de medalla.
Paloma, un beso muy fuerte y que te vaya muy, muy, muy bien.
Y muchas con gracias. El mío, dos. Otro besito.
¿Algo más, Sonia, que decir?
Pues nada, que ha estado Jorge Lorenzo en Barcelona y que dice que a pesar de la caída en San Marino todavía se ve con opciones de ganar el Mundial.
Hasta aquí Ser Deportivos. Ahora la información, después la ventana y a partir de las 6:20 empezamos Carrusel con el partido entre España y Grecia y luego la Champions. Solo puedo decir que suerte para todos. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós.